Buenas tardes de nuevo. Retomamos la sesión plenaria. Lo hacemos con la moción 2.45 que presenta la señora Castejón.
2.45, ¿no? Gracias. Voy a reducir todo lo que pueda, dadas las horas. La comarca de Cartagena debe continuar apostando por el tejido empresarial e industrial, puesto que genera más empleo y más estable, menos cíclico y produce mayores productividades y valor añadido en comparación con otros sectores. Debido a la dispersión de las pymes industriales y su pequeño tamaño, las grandes empresas del municipio debieran adoptar un papel mucho más activo a la hora de ayudar y reforzar a otras nuevas empresas y, sobre todo, también al sector auxiliar del que forman parte y que se aprovecha también de esta carga de trabajo. Es cierto que el crecimiento de la productividad del sector industrial se debe conseguir orientando la innovación de las empresas mediante una mejor coordinación del sistema ciencia-tecnología-empresa. El objetivo de la formación de trabajadores y empresarios debería llevar a compatibilizar las necesidades de la cualificación de las empresas del sector industrial, pero también la oferta formativa del sistema educativo. Del mismo modo que la seguridad y el equilibrio del mercado laboral debieran aumentar la productividad de las empresas. En este sentido, hemos conocido por los medios de comunicación, cuestión que vaya por delante, es obvio que nos alegramos, el Ayuntamiento ha dado ya el visto bueno a la Federación Regional de Empresarios del Metal para construir y operar el futuro centro de formación destinado a preparar a trabajadores para las empresas emergentes, y no sigo continuando porque es un extracto de la noticia publicada en la web municipal. En cualquier caso, por supuesto que desde SIC Cartagena nos alegramos de esta noticia y seguimos apostando, como no puede ser de otro modo, por la puesta en marcha de este centro de formación para la industria, que debe servir como base para crecer de manera exponencial la FP y la FP dual en Cartagena. Consideramos oportuno y muy necesario que el Ayuntamiento apueste por la creación de un consorcio. Hablamos de un consorcio donde estarían integrados Cámara de Comercio, COEC, FREM, el Ayuntamiento, los institutos de formación profesional y, si el Ayuntamiento lo considerara, pues cualquier otra entidad que pudiera aportar y tuviera la responsabilidad suficiente como para formar parte del mismo consorcio. En definitiva, proponemos la creación de este consorcio para que sea el órgano que coordine toda la formación industrial y tecnológica no reglada que se imparta en el municipio, con el objetivo de que se adecue a las necesidades reales de las empresas e industrias locales. Conviene matizar, aunque es una cuestión obvia, pero no viene en la parte expositiva, que para nada duplicando ni que haya duplicidades del gran papel que viene desarrollando la Agencia de Desarrollo Local y Empleo. Ahora bien, también es cierto que esta iniciativa, desde SIC Cartagena, la traemos al Pleno porque la idea, la propuesta, la iniciativa de crear este consorcio nos fue propuesta en la primera visita que tuvimos con la Cámara de Comercio de Cartagena, donde ya nos solicitó que apostáramos por este organismo aglutinador, por supuesto junto al Ayuntamiento y las demás empresas del municipio, para actuar juntos y coordinados siempre. Por eso traigo al Pleno esta iniciativa, esta moción. Y lo que pedimos al Gobierno es que cree un consorcio que esté constituido por el Ayuntamiento, agentes sociales anteriormente mencionados y los que consideren oportunos, y los centros de formación profesional de municipio, con el fin, con el objetivo de coordinar actuaciones en aras de conseguir una óptima confluencia de criterios y procedimientos para que el centro de formación industrial sea un éxito y sea para aquello de lo que inicialmente se creyó, y era que sea ese valor añadido que tanto hemos demandado al tejido industrial de la comarca del Campo de Cartagena y también por extensión a la región. Muchas gracias.
Le responde el señor Valdés.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Castejón, lo que la FP o la formación industrial requiere ahora no es la creación de un consorcio. Lo que en la actualidad requiere la formación profesional y la industria es que seamos ágiles y no que creemos un nuevo ente burocrático que haga más farragoso la dinamización de la formación profesional tan necesaria en la actualidad para nuestras empresas. Lo que la sociedad demanda, lo que los alumnos de formación profesional, que en el futuro serán los trabajadores y empresarios de la industria, lo que la empresa industrial actualmente demanda, es eso, un instrumento ágil, dinámico. Y ese instrumento ágil y dinámico, la alcaldesa Noelia Arroyo, desde septiembre ya lo tiene en marcha, que es la mesa de formación de las nuevas industrias, en la que está formada por la totalidad de los centros de formación, la totalidad de las industrias tractoras, más de 55 empresas, agentes públicos privados, y ese es el gran elemento transversal que está desarrollando la formación profesional y la industria en Cartagena. Creemos que este consorcio viene de una forma extemporánea a este pleno porque ya existe un instrumento que está funcionando, es ágil, versátil, que es la mesa de formación de las nuevas industrias y a la que todos los agentes aplauden, colaboran, porque nos reunimos con ellos constantemente, las empresas, y por lo tanto, creo que, señora Castejón, la mesa de formación de las nuevas industrias es el elemento que Cartagena necesitaba para el desarrollo de la formación profesional y desarrollo de la industria. Muchas gracias.
En el tiempo que me quedaba de la primera intervención, para que quede claro a la hora de votar los miembros de la corporación, ¿lo puedo utilizar?
Aunque sobrara tiempo, pero el turno ya lo ha utilizado.
¿Querías comentar algo para cambiar algo o...
Era...
Que entonces no es utilizar el tiempo que te queda, sino que si quieres matizar alguna cuestión al hilo de la respuesta del Gobierno... Sí, díganos, señora Castillo.
Pues gracias, señora presidenta. Era porque, como he hablado de la formación dual como una cuestión importante también, se ha podido malinterpretar que cuando propongo crear el consorcio es para el centro de formación que ya se nos fue propuesto y no viene tarde, siendo Gobierno hace casi dos años, y es crear el consorcio, pero no para más trámites, sino para asegurarnos aquello que nos pedían los agentes, que es que haya un órgano que controle, organice y se asegure que están todos los agentes, teniendo, por supuesto, teniendo un papel predominante el Ayuntamiento de Cartagena. Por tanto, quiero matizar que no es para controlar y asumir competencias impropias de la formación, ni más farragoso, ni viene a sustituir la mesa de formación que se creó después. Esto es una petición, pero que si a día de la fecha ya no se ha hecho, era que nos la pidieron hace cuando se empezó a hablar del centro, y era para que sea ese órgano que controle y aglutine, pero solo, y matizo, el centro de formación industrial que se va a poner en marcha. Simplemente era esa cuestión. Sí. No para nada de meter formación...
Creo que así lo entendía el concejal y ha explicado que el órgano que por el que ha optado el Ayuntamiento y el equipo de Gobierno es la mesa de formación y en torno a esa mesa se gestionará la oferta y la demanda. Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? ¿Abstenciones? Queda rechazada con el voto en contra del Gobierno, la abstención del Movimiento Ciudadano y el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y del Grupo Mixto. ¿Alguna intervención en segundo turno? Señor Jiménez.
Sí, brevemente, para explicar que, bueno, por un lado nos abstenemos porque, evidentemente, si se va a hacer un centro de formación y la iniciativa ha sido de la FREN y se le ha adjudicado conforme a un pliego y a un trámite que ha habido, evidentemente no podemos solaparle ahora encima ningún tipo de consorcio a ese centro. Y, por otro lado, también nos abstenemos porque, ciertamente, sabemos de la existencia de esa mesa de formación industrial, sabemos de la existencia de alguna otra que ha habido antes, pero también echamos en falta que si es un proyecto realmente de municipio y de participación y queremos que todos podamos ir alineados, pues echamos en falta que hubiese participación de la oposición en esa mesa. Gracias.
No queremos que nos pase lo mismo que la mesa de la movilidad. ¿Alguna intervención más en segundo turno? Cierra la proponente.
Pues muchas gracias. Considero que era un órgano de fácil creación, no era burocracia, no era tramitación, simplemente al contrario. Era una petición de la Cámara de Comercio y no de SI Cartagena, insisto, hecha no ni en época electoral y ni en época de ningún tipo de compromiso y simplemente pues era obligación y responsabilidad traerla al Pleno. Así que, bueno, pues yo me alegraré de que funcione bien, de que no haya dualidades y de que todos los agentes se sientan representados y que el Gobierno, pues a partir de ahora, nos dé también cuentas, como decía el señor Jiménez Gallo, de la diferencia que hay y de pues todas las actuaciones, tanto de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo a través de su Junta Rectora, de la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias de reciente creación, donde yo creo que sería un acierto, como la anterior mesa que se constituyó en la legislatura anterior, hace dos legislaturas, creo que los grupos políticos debieran formar parte, con el ánimo de construir y porque formamos parte de la representatividad de la ciudadanía. Y pues nada, mucha suerte y esperar resultados. Deseo la mejor de las suertes también.
Señora presidenta.
Sí, tiene la palabra el señor Valdés.
Gracias, señora presidenta. Simplemente un matiz, porque pues, gracias a ahora las competencias que llevo, pues prácticamente semanalmente pues me reúno con los dirigentes de la COE, de Cámara de Comercio, y casualmente con Cámara de Comercio pues no me han manifestado de que actualmente ellos estén en esa posición, sino todo lo contrario, de que la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias está funcionando y que siguen alineados en ese con esa mesa, con lo cual pues me sorprende un poco que usted diga eso aquí ahora. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Castejón.
Lo tenía impreso, pero no me lo he traído, porque paradojas de la vida, cuando nos reunimos desde SI Cartagena con la Cámara de Comercio, estaba en marcha la Escuela de Formación Industrial, estaban no solo la Cámara de Comercio, sino también representantes de empresas que también forman parte simultáneamente de la COEC, y fue en diciembre de 2022, por aquello de la rigurosidad. SI Cartagena y Cámara de Comercio exigen un consorcio que coordine la formación industrial y tecnológica no reglada. El objetivo es que se adecúen las necesidades reales de las empresas e industrias locales. Lo digo porque, bueno, también quede que no soy una aventurera, que ha sido una ocurrencia de un día, sino una petición, pero yo me alegro de que la Cámara de Comercio haya cambiado de opinión, bueno, pues sensible al Gobierno para simplificar, evitar burocracia, y bueno, pues hablaré con ellos y le diré que no había falta. Muchas gracias.
Gracias, señora Castejón. Continúe con su moción 246.
Muchas gracias. Los vecinos de Los Nietos vienen denunciando la falta de oferta de transporte público en esta zona. Este problema es conocido por todos y se ve incrementado cuando llega el momento de trasladarse, sobre todo por cuestiones, y quiero especificarlo mucho, que esta iniciativa ha llegado a nosotros ya cuando hablamos de cuestiones de trasladarse por necesidad. Tienen que hacerlo al Algar o a otros pueblos vecinos para recibir determinadas atenciones médicas. Estas situaciones afectan especialmente a mujeres, a niños, que tienen que utilizar obligatoriamente un transporte particular para este fin, pero no es posible en la gran mayoría de los casos porque carecen estos vecinos de vehículo particular. ¿Y esto qué conlleva? Pues a un perjuicio para la salud también, porque precisan ir a estas citas médicas. Es cierto que en la época estival la oferta de movilidad sí que mejora debido al aumento de la población vacacional, pero vuelve a ser totalmente insuficiente cuando esta temporada finalice. Es decir, esta moción simplemente es para mejorar cuando no nos encontramos en la época vacacional. Y por ello, desde SI Cartagena nos lo han vuelto a reiterar los vecinos y consideramos que se hace necesario abordar esta situación de manera urgente con medidas que vayan encaminadas a aumentar la oferta de transporte público para mejorar la calidad de los vecinos y vecinas de este pueblo, sobre todo haciendo especial énfasis en la población infantil. Hablamos de niños que tienen que acudir a citas médicas y que tienen que ser atendidos también por pediatras. Ejemplos como los anteriormente expuestos, sin detenerme más, vienen a demostrar pues lo que todos sabemos, que los pueblos del Mar Menor están aislados, no tienen la comunicación interna que les permitiría desplazarse a los pueblos vecinos, y la solución hay que darla. Está claro que esta problemática no debe ni puede justificarse si falta ayuda de otras administraciones públicas, si es falta de competencia. Estoy segura que pueden ser una de las dos o ambas, pero en cuyo caso lo que tenemos que hacer es tener la voluntad política de hacerlo posible, de hacerlo viable, como lo hemos hecho en otras ocasiones desde el Ayuntamiento y ya lo hicimos con la zona oeste. Por eso nosotros lo que pedimos es que el Gobierno solicite al Gobierno regional que, al amparo de sus competencias en materia de transporte, ofrezca al menos una alternativa al Ayuntamiento de Cartagena que sirva para dar respuesta a la problemática que, como he mencionado anteriormente, tienen los vecinos de Los Nietos a la hora de que puedan desplazarse. Y, en segundo lugar, que el Gobierno local estudie varias fórmulas. De nuevo, SI Cartagena no dice qué fórmula tiene que hacer. Trae la problemática, la responsabilidad, pero también la necesidad. Y que el Gobierno, que el Ejecutivo local, estudie en qué forma, desde la concejalía o concejalías que el Ejecutivo local considere apropiadas y oportunas, puedan ponerse en marcha para sufragar, para combinar con la empresa concesionaria del transporte, como quiera que decidan ustedes, una nueva línea que conecte con los pueblos o la alternativa que estimen oportuna, pero que permita desplazarse a estos vecinos de los Nietos para atender cuestiones tan básicas y urgentes como he dicho anteriormente. Gracias.
Le responde el señor Ortega.
Sí, muchas gracias y buenas tardes. Yo quiero decir varias cosas. La primera es que lo que nos proponen no es lo mismo que lo de la zona oeste. ¿Por qué? Porque en la zona oeste no había una línea interurbana que conectara los pueblos. Por eso el ayuntamiento pudo poner una línea urbana que conectara los pueblos y que los vinculara a Molinos Marfagones para hacer el transbordo con el autobús de la línea regular Molinos Marfagones, el centro. Dicho eso, la comunidad autónoma tiene una línea interurbana que es la 46, que es la que conecta la mayoría de pueblos del Mar Menor. A nosotros nos parece bien la iniciativa, le vamos a pedir a la comunidad autónoma que estudie la ampliación del horario y, a ser posible, de alguna población más, para conectar a alguna población más en la zona del Mar Menor. Pero sí que le quiero decir una cosa, porque usted la moción la basa en la necesidad que tienen los vecinos muchas veces de una urgencia y de tener transporte. No siempre el transporte puede atender la urgencia que tengan los vecinos. O sea, porque no siempre habrá una combinación que nos venga bien, o sí, y depende, ¿no?, del horario. Entonces, nos parece adecuado. Estamos trabajando con la comunidad autónoma el tema de la coordinación. He comentado varias veces que en el tema del transporte estamos haciendo ese análisis de la estructura de costes, porque la que había era desde el año 2012 y tenemos que ver las cargas de las líneas. Y bueno, la comunidad autónoma ya hemos tenido una primera reunión con la Dirección General de Movilidad. Se lo hemos comentado y le hemos dicho que queremos influir en la creación de ese área metropolitana de Cartagena y Mar Menor para coordinar la línea y la flota. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Ortega. Votamos la moción. ¿Votos a favor de la moción? Queda aprobada por unanimidad. ¿Alguna intervención en segundo turno? Cierra la proponente.
Nada, muy brevemente. Señor Ortega, lo explico mejor que yo. Puse como ejemplo la zona oeste, dando libertad a como quiera que estuviera diseñado y en base a la competencia. Así que, bueno, pues mucho mejor el ampliar la que ya existe, que era el segundo punto, y los vecinos se alegrarán, aunque somos plenamente conscientes de lo que usted decía. A veces la urgencia no va a estar al minuto resultado que quiera un vecino. Así que muchísimas gracias.
Gracias, señora Castejón. Moción 2.47 que presenta el señor Torres.
Muchas gracias, señora presidenta. El campo de fútbol de la Aljorra requiere de mejoras urgentes e inmediatas, dadas las malas condiciones en las que se encuentra. Tras las deficiencias en las instalaciones, destacamos el muro exterior, que está parcialmente derribado en algunos tramos, las redes que impiden que los balones salgan al exterior, que están rotas, o una de las cubiertas que debe de ser cambiada. Además, los usuarios reclaman la construcción de más vestuarios, así como la revisión de las rampas destinadas a facilitar la accesibilidad del campo, que ya ha provocado algún que otro accidente. También es necesario dotar de cubierta a los banquillos que usan los más pequeños, que no cuentan con ningún tipo de protección para el sol o la lluvia. Por último, hay que adaptar el sistema de riego para situarlo a una altura en la que no sea peligroso para quienes utilizan esta instalación deportiva. Por todo lo expuesto, presentamos al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena para su debate de aprobación la siguiente moción. Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a, primero, reparar el muro exterior las redes que impiden que los balones salgan al exterior. Segundo, dotar de cubierta todas las gradas del campo y sustituir las deterioradas. Tercero, dotar de cubierta los banquillos del campo pequeño de la instalación. Cuarto, construir más vestuarios. Quinto, revisar la accesibilidad en toda la instalación. Y sexto, elevar los sistemas de riego hasta una altura que no sea peligrosa para quienes utilicen esta instalación deportiva. Muchas gracias, señora presidenta.
Le responde el señor Martínez.
Gracias, señora presidenta. Señor Torres, detalla usted la moción 6 puntos a mejorar en esta instalación. Algunos son más sencillos, otros son más complejos y costosos. Estamos trabajando en todos ellos. El primero, el muro exterior y las redes, se va a arreglar, como he comentado antes, gracias al contrato que hemos sacado de 240.000 euros de mejora del vallado perimetral de las instalaciones deportivas. Por citarlo de nuevo, aunque lo hemos comentado antes, este contrato duplica la cantidad destinada al año anterior para poder abordar todas estas pequeñas obras en las instalaciones deportivas que están pendientes. como se adjudicó hace solo 48 horas, se acometerán las obras lo antes posible. Respecto a la accesibilidad, ya se han acometido algunas obras desde la Junta Vecinal. Han abierto una puerta más grande para el paso de la ambulancia, entre otras mejoras que se han hecho en los últimos días. Y, bueno, para finalizar, el último punto que comenta es el sistema de riego, que es una de las principales problemáticas que tiene esta instalación. El problema que tiene el sistema de riego es que se hizo mal de origen y, bueno, imagino que lo saben porque lo hicieron ustedes cuando gobernaban con MC y el compañero señor Segado como concejal de deporte. Y, bueno, que estamos estudiando las medidas necesarias para solucionar ese problema y seremos nosotros quien lo lleve a cabo. Gracias.
Muchas gracias. Votamos la moción. ¿Votos a favor de la moción? Queda aprobada por unanimidad. ¿Alguna intervención en segundo turno? Cierra el señor Torres.
Bien, pues nada, pues muchas gracias, señor concejal de deporte actual, señor Martínez. Decirte sobre el tema de la, o decirle, mejor dicho, el tema de la accesibilidad es sobre todo una rampa que hay que va hacia los aseos que hace una semana una señora mayor que está muy empinada. Pues tuvo un accidente y según nos comenta la gente del equipo, pues que ha habido ya varios. Os pido que se revise y sobre todo el tema de la rampa. Y ya lo demás, pues bueno, iremos controlando que todo vaya como usted ha dicho y esperemos de que más pronto que tarde se realice. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Torres. Si no me equivoco, hay una moción de urgencia. Hemos terminado las mociones del orden del día. ¿Hay una moción de urgencia o hay alguna más? ¿Hay alguna moción más de algún grupo? Hay una moción de urgencia y la declaración institucional del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Haremos las dos. Vamos a dar paso al señor López Pretel para que defienda en un minuto la urgencia de la moción que ha entrado fuera del orden del día y posteriormente... ¿Perdón? Y posteriormente haremos la lectura de la declaración institucional del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Tiene la palabra el señor López Pretel.
Bueno, como estaban preguntando que se titula Dimisión inmediata de Pedro Sánchez de su cargo de presidente del Gobierno de España. Voy a defender la urgencia. Creo que la urgencia de este tema es si sabemos que no se va a ir. La urgencia para tratarlo es pertinente, tiene que ver con el ayuntamiento, efectivamente, porque el presidente del Gobierno y además es la persona que más veces se le nombra en este pleno por parte de todo el mundo, el señor Sánchez. Entonces, es muy pertinente porque está muy presente entre nosotros todos los plenos. Y lógicamente, es urgente. Yo creo que la definición de la urgencia para las mociones, este sería un caso claro para ponerlo en el reglamento. Ayer presentó, dijo que iba a estar durante 4 días pensando a ver lo que iba a hacer. El lunes tiene que tomar la decisión. Viene muy bien que hoy, jueves, le pidamos desde aquí para que en su reflexión lo tenga en cuenta que queremos que dimita. Entonces, efectivamente, es pertinente y define la urgencia.
Votamos la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Quién habla? ¿Perdón? ¿Quién del público? Le ruego, por favor, que guarde silencio. No la veo, pero le ruego, por favor, que guarden silencio. Tiene la palabra el señor López Fetel.
Bueno, vamos a ver. Desde hace varias semanas...
Disculpe un segundo. No hay urgencia. Son 13 contra 13, ¿no? Y como no hay mayoría absoluta, no hay urgencia. Queda empate. Correcto.
Con la avenida se requiere en la mayoría absoluta. Sí.
Que no hay voto de calidad en este... Señor Andreu, por Dios. Pues que si tiene que decir algo, solicite decirlo, pero es que si no, no sé si están diciéndolo para que lo escuche, para que
le
no
estaba
lo escuche.
Comentando a mis compañeros, le estaba comentando
vale, vale,
a usted.
Pues si para comentar,
perdone.
Para, si es comentario de sus compañeros, no me preocupa no escucharlo, pero es que no sé si me están hablando o no me están hablando. Queda rechazado entonces la urgencia por el empate de 13 votos a favor, 13 votos en contra. Pasamos a la declaración institucional del día... Declaración institucional con motivo del día 3 de mayo de 2024, Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene la palabra la secretaria del Pleno.
Con la venia. Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas es un tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad. Fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas. España la ratificó el 13 de diciembre de 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. La Convención es el tratado internacional que recoge los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados para promover, proteger y garantizar que las personas con discapacidad disfruten plenamente y en igualdad de condiciones en todos los derechos y libertades fundamentales y promuevan el respeto de dignidad inherente. El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto la consolidación del enfoque de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que son consideradas como sujetos titulares de derechos por los que las administraciones públicas están obligadas a garantizar que el ejercicio de estos sean plenos y efectivos. El 10% de la población mundial son personas con discapacidad, que no se resignan a su situación de relegación e incluso de marginación y que reclaman sus derechos, su plena ciudadanía. Las personas con discapacidad son sujetos titulares de derecho participativos y responsables que asumen la dirección total y completa de su vida personal y social. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas produjo cambios en la legislación española. El más importante es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que aprobó el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Este Real Decreto reconoce a las personas con discapacidad una serie de derechos y, además, garantiza las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La Federación Española de Municipios y Provincias, comprometida con los principios de la Convención y representación del compromiso y los intereses de las entidades locales que representa, aprobó la constitución de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad, con el fin de promover políticas públicas de discapacidad dirigidas a la inclusión, derechos y bienestar de estas personas y sus familias, políticas locales exigentes y respetuosas con el modelo de los derechos humanos que deben concebirse y desplegarse conforme al paradigma de la Convención. En este año celebramos la modificación del artículo 49 de la Constitución española, adecuándolo a la realidad social y a la normativa internacional, y que refleja el enfoque de derechos y de inclusión al que España se ha comprometido ratificando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Llamemos la atención a los gobiernos locales para formular sus políticas a partir de 7 pilares de inclusión. Primero, no discriminación. Asegurar que todas las personas, independientemente de su discapacidad, tengan acceso equitativo a los servicios e infraestructuras y al empleo, promoviendo un entorno libre de barreras físicas, sociales y digitales. Segundo, participación activa. Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que afecten sus vidas. Tercero, accesibilidad universal. Adoptar medidas concretas para garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos de la vida pública, eliminando las barreras arquitectónicas de comunicación y actitudinales. Cuarto, capacitación y educación. Promover programas de formación que incrementen la comprensión sobre los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo la capacidad de la sociedad civil para participar en los procesos decisivos. Quinto, cambio de percepciones. Trabajar activamente en cambiar las actitudes sociales y combatir los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad. Sexto, igualdad de género. Integrar una perspectiva de género en todas las políticas y acciones relacionadas con la discapacidad, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad. Y séptimo y último, función pública. Promover una nueva regulación reglamentaria del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que actualice el marco normativo vigente, que data de hace 20 años y que presenta claros desfases e insuficiencias. Este 3 de mayo renovamos nuestra llamada a todos los sectores de la sociedad para que se unan en este compromiso común. Trabajando juntos podemos construir una comunidad más inclusiva y resiliente y que reconozca y celebre la diversidad humana en todas sus formas, asegurando que nadie quede atrás.
Muchas gracias. Tal cual la aprobamos, como nos la ha mandado la Federación Española de Municipios y Provincias, así lo acordamos en la Junta de Portavoces. Disculpen que no la hayamos aprobado, no la hayamos leído esta mañana a primera hora, se nos haya pasado. Pasamos al orden de preguntas. Las 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 serán respondidas por escrito por la señora Mora. Pasamos a la pregunta 3.6, que plantea la señora Andreu.
Muy buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Esto es urgente. Las obras llevadas a cabo en Canteras por la concesionaria municipal del Servicio de Agua Potable, Hidrogea, para mejorar la red de saneamiento, ha provocado el hundimiento de aceras y desperfectos en algunas de las viviendas de las calles Amazonas, Villamiel y Zorita. Una problemática de la que el Ayuntamiento de Cartagena es conocedor, ya que existe un expediente de responsabilidad patrimonial abierto por este motivo. ¿Qué solución va a dar el Gobierno municipal a los vecinos afectados? Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias. Le responde el señor Ortega.
Sí. Conocemos el problema y no solo por la responsabilidad patrimonial, sino porque el propio señor Yorque y yo hemos estado allí en alguna ocasión con los vecinos. Los servicios técnicos municipales dicen que no es una cuestión de la obra de Hidrogea. Se ha metido un georradar y parece un problema de asentamiento del propio terreno, que la losa del terreno está moviéndose. Lo que le hemos dicho a los servicios técnicos es que necesitamos un dictamen concluyente, es decir, descartar si es o no es por el motivo del agua y que nos digan si es un movimiento de la losa del terreno. Esto está al lado, porque nos ubiquemos, está al lado de las canteras romanas. Si es un tema del movimiento del terreno, pues ver que nos indiquen cómo proceder en este caso. Nosotros no tenemos inconveniente en hacer todo lo que sea necesario, porque entendemos que es un problema que te compre una casa allí y que 20 años después aparezca esto, pero no es un tema de fácil solución. Entonces están los servicios técnicos con el tema. No puedo darle más información, me encantaría aportar la solución, pero es que los técnicos me dicen que no tienen información concluyente de si es, o sea, han descartado el tema de los tuberíos, de los tubos, porque dicen que no hay humedad, pero no saben si es un problema de asentamiento del terreno, porque han detectado más arriba, cerca del acantilado, digamos, que hay hacia las canteras romanas, que también se está desquebrajando el muro. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Ortega, pero por favor no lo dejéis de la mano, porque ya llevamos ya un año y medio largo para esperar si es de uno o es de otro. Y los vecinos tienen que tener la solución. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias. Su pregunta, señora Andreu, 3.8. La 3.7 la responderá la señora Mora por escrito. Todas las que iba a responder la señora Mora las responderá por escrito. La 3.8, por favor.
En el pasado pleno, el equipo de gobierno desveló que no tiene intención de reparar la escalera de poniente del Portús, que lleva más de 17 años cerrada, a causa de su alto precio de reparación. ¿Qué tiene pensado el Gobierno municipal dar una solución a los vecinos del Portús? En caso afirmativo, ¿cuál? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Muchas gracias.
Señor Ortega.
Sí, en el pasado pleno el equipo de gobierno no dijo que no tiene intención de arreglar la escalera del Portú, porque quien habló fui yo, y yo lo que dije era que si no se había reparado era por el alto precio que suponía lo que se había pensado en su momento, que era inyectar hormigón en ese muro que de piedra que hay ahí. Aclarado esto, le diré que sí tenemos intención de dar una solución y que estamos trabajando en ver cuál puede ser. La solución no es fácil, porque si fuera fácil se hubiera arreglado en 17 años. Le puedo adelantar que hemos encargado el cálculo de la estructura de una escalera, o metálica o de madera, y que vamos a ver si se puede pivotar de alguna forma para hacer eso. Hay una cuestión, que es la de la accesibilidad. Había una escalera que no era accesible, quizás se pueda poner otra. También se están valorando otras opciones, como poner un montacargas. Pero es que nos parece técnicamente algo descabellado poner un montacargas en la orilla del mar, por el tema de la accesibilidad, ¿no? Sabemos que el Portú es una zona difícil desde el punto de vista de la accesibilidad, porque está arriba y hay que bajar abajo la playa. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Ortega, pero aparte de la accesibilidad, es que la parte de arriba del Portú puede venir abajo. Entonces ya tenemos ya con el paseo el problemón, como también tener con las viviendas de arriba. Simplemente eso. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Andreu. Les voy a decir las que va a responder por escrito la señora Mora y así, ¿vale? La 3.14, la 3.15, la 3.17 y la 3.20. ¿Vale? Bien. Pregunta 3.9 de la señora Andreu.
¿Sabe el equipo de gobierno dónde se ubicará la sede de Galpemur? ¿Ha ofrecido el Ayuntamiento de Cartagena alguna alternativa o alguna instalación municipal para este fin? Muchas gracias.
Señor Llorca.
Gracias, señora presidenta. Pues bien, como sabe, Galpemur es una oficina en la que, bueno, está constituida por tres puestos de trabajo. En su comienzo estaba ubicada la cofradía de pescadores y posteriormente pasó al edificio de la Plaza de España. Tiene conocimiento de que en el edificio de la Plaza de España, pues, hubo unos problemas y, bueno, se están acometiendo. Y, bueno, se ofreció como alternativa el poder ubicarlo en la Cámara de Comercio. Y, bueno, en un principio no cuajó esa propuesta. El pasado 17 de abril hubo junta del comité de Galpemur y se posibilitaron, además de que continuara en Cartagena, se ofreció también un local en término municipal de La Unión y en Los Alcázares. Como digo, en la última junta directiva de Galpemur se ha descartado la opción de La Unión, porque necesitaba una obra de acondicionamiento el local que le habían ofrecido allí, y se ha valorado como quizás una opción más válida la de Los Alcázares, pero está aún sin determinar. En todo caso, como sabe, hay noticias recientes sobre una nueva inspección en el edificio de Plaza de España. Por tanto, en este momento no sabemos cuál será el destino definitivo de esa oficina y, por supuesto, seguiremos ofreciendo alternativas mientras que la Junta no tome una decisión definitiva, con lo cual no podría decirle dónde va a quedar al final ubicada la oficina de Galpemur. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Llorca. La cofradía de pescadores no fue en el local social de Santa Lucía, fue allí, y luego ahí donde está la COE. Pero me molesta que para una asociación de como es Galpemur, y Campodella lo tenemos en los bolsillos, y Galpemur, que se tenga que ir a las Cáceres porque le ha abierto la puerta un alcalde socialista, por favor, antes de que se vaya, ábrele la puerta, no se la cierre, búscasela.
Nadie puede atar a nadie. Cada uno, Galpemur es soberano
y tiene que mirar, pues bueno, considerará lo que estime oportuno en cada momento. Desde luego, nosotros haremos lo posible para que no se vaya, pero aquí no se puede retener a nadie. Además, de cualquiera de las maneras, y eso se ha visto en pandemia, realmente hay una deslocalización, porque cualquier cuestión que se tenga que hacer, en la que tengamos que relacionarnos con Galpemur, la ubicación realmente de la oficina no va a ser un problema para que las relaciones con el Ayuntamiento de Cartagena sigan siendo las mismas. Con lo cual, no obstante, intentaremos que no se marchen, por supuesto. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, que no se vayan. Esperemos que no se vayan.
Pregunta 3.10 del señor Torres.
Antes de formular, quiero hacer una pregunta. Señor presidente, está usted bien, ¿no? Porque le veo ahí un poco circunstanciado. Digo, está buscando el voto que le falta.
Señor Torres, no, ahora, por favor.
No, ahora voy a señor López estoy leyendo a ver dónde pone eso.
Señor Torres, por favor, la pregunta.
Es que no, como ha preguntado, estoy leyendo y ahora lo preguntaré para que me diga en qué capítulo, dónde lo pone.
Vale.
Que a lo mejor todavía se da la vuelta a esto.
Ah, vale. No sé, es que está ahí pillado y digo, llevo ahí ya 15 minutos que no le he echado.
Señor
cuenta.
Torres, por favor, su pregunta 3.10.
Vale. ¿Qué criterio se utiliza para determinar qué banderas se izan en el Palacio Consistorial y cuáles no?
Que ahí te la has jugado. Bueno, disculpad, por favor, la pregunta 3.10. Señor Torres, ¿le importa preguntarla otra vez? Sí, por favor.
¿Qué criterio se utiliza para determinar qué banderas se izan en el Palacio Consistorial y cuáles no?
Señor Jaúdenes.
Sí, gracias, señora presidenta. Los criterios que seguimos son los que indica la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los informes que han emitido nuestros servicios jurídicos. Es decir, mantener en todo momento la neutralidad que deben tener las instituciones públicas, lo que no afecta a aquellas enseñas que representan valores constitucionales, tanto tales como la igualdad o la diversidad. Las banderas, en definitiva, deben servir para unirnos y no para dividirnos. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Torres. Señor Jóvenes. Señor Pérez Avellán, su pregunta 3.11.
Muchas gracias, señora presidenta. Todos sabemos que la calle Pintor Portela necesita una actuación integral de asfalto, acerado, iluminación y un largo, etcétera. También sabemos que este tramo de calle está integrado dentro de las transferencias o del convenio que ha hecho el Ayuntamiento con la Comunidad Autónoma como carretera de terminación de la F-35. La pregunta, pues, es muy sencilla. Una actuación integral de esa calle supone dinero. ¿Se va, digamos, hacer con dinero propio o total de la subvención de la comunidad autónoma o se hará simplemente la facto y el resto lo asumirá el ayuntamiento? Gracias.
Le responde el señor Ortega.
Bueno, usted está presuponiendo que vamos a hacer una actuación integral. Claro. Pero efectivamente la calle, o sea, ha sido cedida en el convenio que firmamos con la comunidad autónoma. No conocemos todavía el proyecto de obras que se va a realizar. La cesión se realizó a final de año y el dinero ha llegado, me parece que fue en el mes de febrero, marzo, y los servicios técnicos están planteándose cómo canalizar todas las travesías, es decir, si sacar un único contrato, si sacar varios, si realizar varios proyectos, si uno solo, si hacerlo territorialmente uniendo unas zonas con otras, y están en ese análisis. Por lo cual no le puedo especificar ni qué se va a hacer ni de dónde se va a sacar el dinero. Hay 3,9 millones de euros. La comunidad autónoma, lo que no nos ha dicho, cuando se hizo la cesión hubo una valoración de cada travesía, lo que nos ha dicho que podemos gastarnos más dinero o menos dinero.
Pregunto, señor Ortega, si simplemente es saber si la pregunta tiene su sentido, es decir, en ese arreglo integral, como tengo que hacer asfalto y también aceras, el asfalto simplemente lo cojo de la comunidad autónoma, que sería realmente quizás lo lógico, y el resto lo dejamos como está o metemos un dinerico no sé de dónde, que es lo que voy buscando yo, para que se quede integralmente toda la avenida, esos 400 y pico metros hechos.
Gracias.
Sí, yo entiendo perfectamente la pregunta y por dónde va. Y usted entenderá perfectamente la respuesta y por dónde voy. Muchas gracias, señora presidenta.
Su pregunta 3.12, señor López Escolar.
Sí, gracias. Hace un año se nombró Cartagena municipio gastronómico. ¿Cuáles son las acciones concretas que se han llevado a cabo este año y cuál es el resultado obtenido? Gracias.
Señora Romero.
Gracias, señora presidenta. Señor López, pues todas las actuaciones llevadas a cabo desde 2023 hasta la fecha y con los objetivos previstos 2024 demuestran el interés que este Gobierno pues tiene por la gastronomía, que en Cartagena pues sea un referente. Estamos presentes en Murcia Gastronómica 2023, estaremos 2024, Fitur, Madrid Gourmet, Gala Repsol, Cartagena Puerto de Sabores y el compromiso pues de gastronómico de Cartagena y su comarca, que desde la Concejalía de Turismo tiene recogido pues en el plan estratégico con su línea de actuación como Cartagena Sabor. También se apoya y favorecer a todos nuestros barrios y diputaciones en sus ferias. Próximamente, la ruta de la patata en la Puebla y en la Aparecida, ruta del guiso y de la tapa en los Melones, el vino y el queso en la Aljorra, pues son como ejemplo. Los resultados de estos datos de turismo están claros. La gastronomía es el tercer motivo por el que nos eligen. Yo creo que el haber sido nombrados pues municipio gastronómico pues nos dio ese empuje para llevar todo lo que hemos llevado a cabo y lo que falta. Gracias.
No, simplemente que todo eso que ha nombrado ya se hacía de antes. No ha servido de mucho ese municipio gastronómico, pues no se ha mejorado en mucho. Pero bueno, me alegro de que haya sido así y que se siga trabajando. Gracias.
Gastronómico es un reconocimiento que nos dan.
Pero no sé lo que me ha dicho.
Vale, es vale. Un premio, hasta donde yo sé.
Muy bien.
¿No?
No, pero que me han nombrado una serie de ferias, una serie de participaciones, digo que eso se hacía antes de ese municipio gastronómico. Que está bien que sea un reconocimiento y que se haya valorado ese trabajo de atrás.
La gala de los soles Repsol, todo eso, convenio de este care nuevo. Su pregunta, señor Jiménez, 3.13.
Gracias. Bueno, la estoy leyendo y la veo redactada de una forma bastante redeficiente, pero vamos, voy a intentar traducirla. ¿En qué fecha se ha iniciado el procedimiento de cesión de la parcela para la ampliación del conservatorio? ¿En qué momento se encuentra dicho procedimiento y qué fecha manejan para el inicio de las obras? Gracias.
Le responde el señor Braqueais.
Gracias, señora presidente. El expediente se inició con la petición de la Dirección General de Patrimonio a finales de 2022. No ha podido culminarse aún por la necesaria depuración física y jurídica de las parcelas, circunstancia que se tramitó en el Departamento de Patrimonio. Aprobamos en Junta de Gobierno esta depuración y lo trasladamos al registro de la propiedad para su inscripción. Estamos a la espera de respuesta para formalizar la mutación de manial a favor de la comunidad autónoma y que se pongan manos a la obra lo antes posible. Gracias.
Simplemente por aclarar, lo antes posible quiere decir que no tenemos una fecha concreta porque tampoco se ha podido iniciar la mutación de manial porque está pendiente del registro, ¿no? Por concretar. Vale, no, pero es porque a lo mejor yo lo entiendo, pero es por traducirlo. Muchas gracias.
Señora Pérez, su pregunta 3.14. Tiene usted razón. La pregunta 3.16. Señor López Escolar.
Este año habrá en la manga vehículos de movilidad personal más conocidos como patinetes y, en tal caso, ¿con qué procedimiento se va a llevar a cabo? Gracias.
Señor Yorca.
Gracias, señor presidente. Bueno, supongo que se refiere al servicio municipal UMP, vehículos de movilidad personal. Bien. El proyecto de movilidad para el municipio de Cartagena incluye la puesta en marcha de un servicio para los vehículos de movilidad personal y así lo anunció la alcaldesa Noelia Arroyo. Actualmente se están preparando los pliegos del contrato y en ello seguimos trabajando para que cuando se haya de poner en marcha se haga con toda la garantía y, por supuesto, en aquellos puntos o zonas donde técnicamente se considere más conveniente, entendiendo que lo será en un breve espacio de tiempo. Saldrá licitación, con lo que a lo largo del año tendremos estos vehículos en diferentes ubicaciones del término municipal y, entre ellas, por supuesto, La Manga.
entendemos que es un espacio en el que este tipo de servicios, por sus características y afluencia de personas, en determinadas épocas, pues puede ayudar en medida a la movilidad. Gracias, señora presidenta.
Señor Soto, su pregunta 3.19. Señor López Escolar, la pregunta 3.18.
Gracias. ¿Cuántos contratos menores han necesitado para solucionar los cruces, pasos de peatones y semáforos desde enero del 2023? ¿Cuántos partes de actuación se han llevado a cabo las empresas mantenientes de las citadas obras? ¿Cuál es el número de expedientes de dichos contratos y cuántos tienen previsto finalizar definitivamente? Me refiero a las calles de la Avenida San Antón, Paseo Alfonso XIII y Sebastián Fericán como encabeza la pregunta. Gracias.
Sí, respondo. Las obras están finalizadas. Los contratos menores firmados en la legislatura anterior por concejales que ya no están en la corporación los tiene usted en el registro de contratos menores del ayuntamiento. Mantén-CT no ha realizado ningún parte vinculado a estas obras y la Concejalía de Infraestructuras realizó un contrato de suministro e instalación de armarios eléctricos de seccionamiento y medidas para semáforos de varias ubicaciones por importe de 4.787,85 € y número de contrato OB2023/3974.
Señor Soto, su pregunta 3.19.
Gracias, señora presidenta. A principios del mes de abril se retiraron las papeleras del Paseo Marítimo de los Nietos. Imaginamos que para sustituirlas por otras, pero aún no han sido repuestas, provocando que la basura se acumule en el suelo. ¿Cuándo se van a reponer las papeleras que han sido retiradas del Paseo Marítimo de los Nietos?
Le responde el señor López Pretel.
Las papeleras de los Nietos se van a sustituir por papeleras urbanas, dado que las que había son las que se utilizan en la arena. Se han comprado papeleras que se van a colocar la semana que viene. El modelo es acorde al diseño del litoral. Se han comprado 20 unidades en tono azul, muy bonitas para los nietos, y la semana que viene, si Dios quiere, estarán puestas. Muchas gracias.
Vale, gracias. Pero la próxima vez se puede esperar a que estén ya casi para instalarlas, para quitarlas, para no estar un mes sin papelera y que se acumule la basura en el suelo. Gracias, señor Pedro.
Tomamos nota.
Señora Castejón, su pregunta 3.21.
Sí, me hacen ir solo a la pregunta. ¿Cuáles son las razones que llevaron al Ejecutivo local a no cumplir con la promesa anunciada en la página web del Ayuntamiento de iluminar de azul los dos emplazamientos públicos para concienciar sobre el autismo? ¿Se han puesto en contacto con las asociaciones que representan a estas familias para darle las explicaciones oportunas que se quedaron esperando a oscuras? Gracias.
Señor Jaúdenes.
Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, sentimos que no se iluminase la fuente de Juan 23 porque estaba previsto que así fuese y es evidente que no ocurrió. El apoyo no solo de este Gobierno, sino, imagino, de todo el Ayuntamiento, de toda la corporación con las asociaciones, colectivos y personas con trastorno autista es indudable. Y por eso, como digo, bueno, pues sentimos que no se iluminase lo que estaba previsto, porque además nos consta que había familias en la propia plaza esperando a ver la fuente iluminada. Como digo, estaba previsto y no sabemos si fue un error de programación o qué ocurrió, pero efectivamente no se iluminó. Gracias, señora presidenta.
Señora Castejón, su pregunta 3.22.
Sí, me ciño también a la pregunta. ¿En qué situación se encuentra a día de hoy el documento del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena y para qué fecha tiene previsto el equipo de Gobierno elevar al Pleno su aprobación inicial? Señor Ortega.
Sí, el Plan General se encuentra en el Servicio de Costas del Estado, dando cumplimiento al artículo 227.1 del Reglamento General de Costas, para que emita informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que este organismo considere oportunas. El plazo para la emisión del informe es de un mes, que ha pasado ya y el cual hemos reclamado, y una vez recibido el informe, el equipo de Gobierno estará en disposición de someterlo a la aprobación inicial del Pleno.
Muchísimas gracias. Era justo lo que quería saber, que en qué departamento estaba y, bueno, pues pedir que también que no venga directamente al Pleno. Imagino que se consensuará y se dará a conocer antes. Directamente se traerá aquí sin que lo sepan los vecinos ni nada. Ya, bueno, sí, bueno, el reglado, pero, bueno, vale.
No, pues ya veremos cómo lo hacemos. Ya veremos cómo lo hacemos. O sea, sabe usted que después de la aprobación inicial hay una fase de exposición pública en la cual seremos sumamente generosos para no tener los problemas que ya ocurrieron en este ayuntamiento. Luego habrá que resolver las alegaciones y, efectivamente, la intención del área de urbanismo es contactar con aquellos colectivos, asociaciones, pueblos que creamos que requieren conocer con detalle cómo va a quedar algo. Sabe usted que además estamos lidiando con los mapas de zona inundable y de flujos preferentes. Eso va a hacer que algunos pueblos no podamos tener los desarrollos que a lo mejor estaban previstos ya en el avance del año 2012, y la intención es al menos a esos anticipárselos por si necesitan más tiempo para hacer las alegaciones correspondientes, que las puedan hacer. No tenemos ningún... Tenemos prisa, porque yo creo que es un documento que está esperando todo el municipio desde hace tiempo, pero tampoco ahora que estamos en esta fase vamos a correr para equivocarnos. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Torres, su pregunta 323.
Bueno, vecino, las preguntas. ¿Considera el equipo de gobierno que las redes sociales del ayuntamiento son una herramienta únicamente a su servicio? ¿Ha dado orden el gobierno municipal del gabinete de prensa y comunicación del ayuntamiento para que el resto de concejales de la corporación no sean mencionados ni aparezcan en las imágenes de las redes sociales municipales?
Señor Jaúden.
Sí, en su pregunta, señor Torres, alude a un concreto acto y a una publicación, y decirle que el acto al que hace referencia ni fue convocado ni organizado por el ayuntamiento, tampoco fue un acto cubierto por medios municipales, y las imágenes del acto que aparecieron en las redes del ayuntamiento fueron las que cedieron algunos asistentes. En cualquier caso, usted sabe que el gabinete de prensa no tiene el menor problema en incorporar ni textos ni imágenes aportadas por otros miembros de la corporación. Por tanto, al contrario de lo que ustedes preguntan, no hay orden alguna de que no salga la oposición en los actos municipales, principalmente porque estamos seguros de que el gabinete de prensa pues no lo permitiría y haría bien en hacerlo. Gracias, señora presidenta.
Entonces, podemos desde los grupos mandarle al gabinete de prensa para que lo saque también, igual que a los componentes del gobierno, es lo que he entendido. Perfecto. A partir de ahora será así. Muchas gracias.
En la línea de siempre, quiero decir, como siempre. Su equipo sabe perfectamente cómo trabajamos, porque hemos trabajado así siempre. Exactamente
equipo
igual.
Quizá,
si detecta alguna cosa, nos la dice y lo solucionamos, porque el gabinete institucional es independiente de los partidos políticos y, por supuesto, está a disposición de toda la corporación.
Esperemos de que así sea.
Sí, por supuesto.
¿Y hasta ahora?
Como siempre. Bueno. Será como siempre. Señor Torres. Señor Torres, su pregunta, sí. 324.
Sí, esto también contextualiza un poco. El pasado 14 de abril, la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena realizó, con motivo del aniversario de la Segunda República Española, un acto conmemorativo en la Plaza del Ayuntamiento y se vio obligada a abonar una tasa municipal por la instalación de una carpa informativa. Hay partidos políticos, como en el caso de Vox, que está en el Gobierno, que de forma recurrente y fuera de los periodos electorales, instalan sus carpas en el centro de la ciudad, practicando además la venta de merchandising. ¿Pagan los partidos políticos fuera de campaña electoral la tasa municipal por instalar sus carpas en la vía pública? ¿Está permitida la venta de merchandising en estos espacios o requiere un permiso especial del ayuntamiento y su correspondiente pago de tasas por venta ambulante?
Señor Yorca.
Gracias, señora presidenta. Bueno, respecto a su primera pregunta, la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación de terrenos de uso público, en su artículo 5, apartado 4, dice literalmente que se establece la no sujeción de la tasa cuando la ocupación de la vía se produzca para la instalación de stand u otros elementos con la finalidad de promoción o publicidad de la ciudad de Cartagena, o por la instalación de stand informativo o mesa petitoria por asociaciones sin ánimo de lucro en el ejercicio de sus acciones propias, previamente autorizadas por la unidad de ocupación de vía pública. Por ello, no procede exigir el pago de ocupación de vía pública para mesas informativas de partidos políticos. Y respecto a la segunda de sus preguntas, en las solicitudes formuladas por los distintos partidos políticos no se ha planteado en ninguna de las ocasiones que realicen venta de artículos publicitarios o producto alguno, desconociendo desde el Servicio Municipal de Vía Pública que esa actividad pudiera realizarse con ocasión de la ocupación de vía pública con mesa informativa. O sea, en ningún caso en la instancia o en la solicitud contemplaba esa posibilidad. Gracias, señora presidenta.
Entonces, si hace venta de merchandising, incumple la normativa, incumple la...
Tendríamos que verlo, por supuesto. Si incumple cualquiera de los preceptos por los que está autorizada, pues lógicamente cometería una infracción, por supuesto. Pero ya le digo que, hasta donde yo sé, en ningún caso se ha solicitado la venta de ese tipo de productos. Gracias, señora presidenta.
Señora Castejón, su pregunta 325.
Gracias. Me ciño también a la pregunta. Esta pregunta se registró con anterioridad a la visita de la ministra Navantia, por si tiene respuesta del Gobierno. ¿Tiene constancia el Gobierno municipal de si la dirección de Navantia tiene previsto dar cobertura a las reiteradas peticiones realizadas por el Comité de Empresa? ¿Y ha realizado el Ejecutivo local alguna gestión al respecto? En caso afirmativo, ¿de qué se trata? Y en caso negativo, ¿si contempla el Gobierno municipal comunicarse con la actual plantilla y con el Comité de Empresa para conocer detalladamente su situación a día de la fecha y elevar la preocupación a la dirección de la compañía? En la parte expositiva hablaba que desde que asumimos la declaración institucional no habíamos tenido noticias. Gracias.
Señor Jóvenes.
Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, bien sabe que este pleno se ha pronunciado en varias ocasiones pidiendo el refuerzo de la plantilla y también se pronunció a favor de que Pedro Sánchez cumpliese con su palabra. Y quiero recordar que al PSOE pues no le gustó mucho esa propuesta. Esa decisión que comento, que se aprobó en el pleno del pasado mes de enero, se comunicó al Gobierno de la Nación y la verdad que no han tenido el detalle de contestar. Además, ha habido iniciativas de los grupos parlamentarios, al menos hasta donde nosotros podemos saber, del Partido Popular, tanto en la Asamblea como en las Cortes Generales. Es evidente que Navantia merece más empleados y menos reprimendas de los ministros, que deberían centrarse en darle más medios a esos empleados. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Andreu, su pregunta 326.
En la RM22, entre los Albadalejos y la Cuesta de la Jarapa, se han instalado una serie de quitamiedos recientemente. Al hacerlo, hay un vecino de la zona que se le ha quedado obstruido el paso a su terreno. Totalmente, no puede pasar. Que no tiene, y no hay otro acceso. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento sobre el tema? ¿Qué se va a hacer por parte del Ayuntamiento para solucionar este problema? Muchas gracias.
Señor Ortega.
Sí, no teníamos conocimiento antes de su pregunta. Hemos preguntado a la Dirección General de Carreteras, porque la carretera es suya, la obra la han hecho ellos, y nos dicen que el señor, el vecino, no tenía un acceso autorizado ahí y que además tiene una línea continua y que se la han comunicado a él. Es lo que nos dicen de la Dirección General de Carreteras. De todas formas, como no es una obra nuestra, yo me ofrezco a hacer de interlocutor con la Dirección General de Carreteras si fuera necesario. Pero los accesos o no desde carreteras regionales son competencia de la Dirección General de Carreteras. Muchas gracias, señora presidenta.
Vale, Diego, entonces se ha quedado así en el bancal, ¿no? No puede pasar la verdad ni nada. Ya está. Lo mismo que se pide en las cesiones para poder asfaltar, como es el caso de la RM26, pues decirle a la comunidad autónoma que para poner los quitamiedos también, aunque haya línea continua. Ya está. Muchas gracias.
Ya, pero no me lo diga a mí. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna obra. La ha hecho otra administración. Una administración con la que usted, estando en la Junta Vecinal, tiene contacto directo. Si el vecino está preocupado, que hable con la dirección o que venga a nosotros. Usted hace una pregunta en este pleno. ¿Qué piensa hacer el ayuntamiento? El ayuntamiento, si no es una obra suya, ¿qué quiere que haga? ¿Que nosotros le digamos a la comunidad autónoma dele acceso a este señor?
Pues sí,
pero es pues que quien nos trae el tema es usted. Como usted tiene conexión directa con la comunidad, porque hablaba con ellos, estando usted en la Junta Vecinal, los teléfonos son los mismos. Yo, si me pasa el tema, lo transmito, pero no puede venir al pleno a preguntarme. Y entonces se queda así, el señor no puede pasar al bancal. Pues el señor sabrá cómo pasaba al bancal, pero no venga a pedirle responsabilidad al Gobierno, si el Gobierno no ha impedido el acceso al bancal de ese señor.
Mira, Diego, tú contás de tirar el balón fuera y decir, venga, voy a llamarlo o voy a preguntármelo, tienes bastante. Porque es que pide otras cosas a Madrid y ahora no te podemos pedir a ti que hables con la Dirección de Carreteras porque es que estaba ya se retira, hijo mío. Ponle la solución, quita eso, vos le habla, venga, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Y ya está, y no garbilla agua. Gracias, hijo mío.
Pero si es que no, o sea, Señor Andreu, no me ha pedido eso. Me ha preguntado que qué va a hacer el Gobierno. ¿Conoce el Ayuntamiento la problemática? No, la ha traído usted. Si está usted tan preocupada, me podía haber mandado un mensaje, haberme llamado y haberme dicho, oye, ha pasado esto, ¿puedes hablar con Carreteras y tramitar este tema? Usted lo trae al Pleno, yo le respondo en el Pleno.
Claro, porque no. Venga, ya no voy a hablar más.
Señor Torres, su pregunta 327.
¿Con cuántos voluntarios de Protección Civil cuenta actualmente el Ayuntamiento de Cartagena? ¿Cuántos había en 2023 y en 2022? En caso de que se haya reducido, ¿por qué cree el equipo de Gobierno que hay menos voluntarios? ¿Qué va a hacer al respecto para resolver esa situación? Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Llorca.
Gracias, señora presidenta. Bien. En relación a su primera pregunta, actualmente se cuenta con 54 voluntarios. En relación a la segunda, en 2022 había 97 y en 2023 había 83. Indicar que desde el año 2016, que fue cuando se licitó el contrato de salvamento y vigilancia de playas, que se le transfirió la aportación de los voluntarios a una empresa externa, bien, mediante licitación, y era una de las salidas que tenían los voluntarios dentro de sus funciones. Al ya pasar a externalizar ese servicio, lógicamente la capacidad de tener más voluntarios pues se reduce, obviamente, ¿no? Actualmente, pues informarle que a día de hoy se está trabajando con entidades como ALDE, UMU, UCAM, institutos como Claudio Galeno, el Instituto del Bohío, Centro de Formación Hespérides y otros con los que se están preparando convenios de colaboración, con la finalidad de que los alumnos puedan venir a realizar las prácticas con nosotros, en algunos casos con iniciativas, pues bueno, pues como otorgarle créditos de libre configuración, con el fin de hacérselo más atractivo a realizar horas de voluntariado, y todo ello, pues bueno, enfocado a la búsqueda de un perfil de voluntario con una formación y una cualificación profesional adecuada para desarrollar de manera óptima las tareas que tienen asignadas los voluntarios de Protección Civil en Cartagena, en el Ayuntamiento de Cartagena. Gracias, señora presidenta. No sé si ahora he respondido a la... Gracias.
Señor Contreras, su pregunta 328.
Muchas gracias, señora presidenta. El equipo de Gobierno anunció en septiembre de esta legislatura que se iban a construir dos nuevos ecoparques gracias a dos subvenciones europeas otorgadas por el Gobierno de España. ¿Cuándo comienzan las obras y cuándo está previsto que entren en funcionamiento? Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ortega.
Sí. Bueno, las subvenciones no han sido otorgadas por el Gobierno de España. Han sido otorgadas, señor Contreras, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y no son fondos de Open Mira, son fondos Next Generation de los fondos europeos. Lo digo por contextualizar. Las obras comenzarán este año y entrarán en funcionamiento previsiblemente el año que viene. Si todo va bien, pues en cuanto estén terminadas, comenzarán en funcionamiento. Tenemos aquí una cuestión que tenemos que analizar, usted que también es miembro del Consejo de Administración del ICARSA, y es el encargo de la gestión del funcionamiento de los ecoparques, a sabiendas del informe del Tribunal de Cuentas que muchas veces hemos hablado en este pleno de él. Muchas gracias, señora presidenta.
Sí, señor Ortega, lo digo por repreguntar. Efectivamente, lo que es la gestión será una cuestión jurídica que con posterioridad ya los servicios técnicos tendrán que dirimir, pero lo que sí que nos preocupa a este grupo municipal es que se ejecute en tiempo y forma para evitar que nos veamos obligados a la no construcción y a tener que ver o obligarnos a la devolución de los fondos. Lo digo si este Gobierno ha valorado, si no, la posibilidad de pedir una prórroga en el supuesto de que no alcancemos la fecha prevista para alcanzar lo que es la puesta en funcionamiento. Muchas gracias.
Sí, lo hemos valorado y estamos en ello. Bueno, están los técnicos en ello. Lo mismo que se han realizado ya los proyectos se han encargado los proyectos para la construcción del ecoparque. Luego hay una pregunta posterior sobre la ubicación del tema que lleva la señora Pérez, donde diré dónde van los ecoparques. Gracias.
Señora Andreu, su pregunta 329.
Gracias, señora presidenta. El camino que une Bocas del Cañar y Casas de Tallante se incluyó en el Plan Regional de Caminos Rurales de 2014 a 2020. Sin embargo, no se ha arreglado y presenta un estado lamentable y peligroso, especialmente en sus cunetas. ¿Tiene el Gobierno previsto arreglar este camino? Si es así, ¿qué inversión hay prevista y cuándo se va a acometer? Muchas gracias.
Señor Ortega.
Sí. Si es que yo no quiero enfadarme con usted, pero es que... Claro, no, pero si es que de este camino sabe usted más que yo. Porque este camino está en las actas de su junta vecinal, este camino usted intentó introducirlo en esa convocatoria de ayudas de la comunidad autónoma de fondos FEDER. Usted sabe que este camino quedó a expensas de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura, porque para que nos ubiquemos, el popular camino de la Rambla del Cañar, que pasa por una rambla, y arreglar una rambla, pues la Confederación no ha dado la autorización. Como no dio la autorización, no se ha contratado el camino y se ha quedado fuera de la convocatoria. Entonces, usted nos pregunta a nosotros, ¿tiene previsto el Ayuntamiento arreglar el camino? No, porque no nos van a dar autorización de la Confederación Hidrográfica. Nos van a dar autorización para arreglar el arreglo blando, por llamarlo de alguna forma, que se hace cuando se arregla la romería, históricamente, cuando se hace la romería, se mete la pala, se quitan las escorrentías de agua y se deja transitable. Hacer un arreglo de un camino como se pretendía, ni lo puede hacer el Ayuntamiento, ni lo ha podido hacer la Dirección General del Agua, porque la Confederación Hidrográfica no nos da permiso. Y le digo otra cosa, lo entiendo. ¿Por qué una rambla? Y usted, igual que yo, porque somos de la zona, que algunos también somos de la zona oeste, aunque no llenamos aquí, zona oeste, hemos visto esa rambla llena de agua. Entonces entendemos que no se haga un arreglo grande de una rambla porque cuando llueve y salga el agua se llevará el arreglo. Muchas gracias, señora presidenta.
Yo no quiero que te enfades, que enfades tú solo, Diego. Señor Ortega, mejor dicho. Señor Ortega, como usted sabe, puesto que ha estado 4 años de concejal de distrito y conoce el problema lo mismo que yo, debe de saber que el camino no transcurre solo por la rambla, que son 9,8 kilómetros empezando desde las puertas de la Buen Descanso hasta terminando antes de la rambla. Y en puesto de perder dinero, ejecute eso, que no paro de decirlo. Ejecútenlo porque se van a caer al barranco y no hay rambla abajo, ahí va un barranco. Ejecútenlo. No empiece que si la Confederación, que si el Medio Natural, porque estuvimos todos. Pero son 9,8 kilómetros y no se ha reparado ni 0,2. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Y va a ocasionar un accidente. Que pase por el cauce, lo entiendo. Pero donde está lo demás, si está faltado, está reparado. Que empieza ahí de Buen Descanso hasta llegar, hasta terminar el asfalto. ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto turismo? ¿Cuántas casas de alojamientos rurales legalmente constituidas? ¿Cuánto de todo? ¿Y cuánto se ha invertido? Cero. Ya está. Muchas gracias.
Ya, pero, señor Andreu, si yo no me enfado. No, pero es que la que se empeñó en meter todo el camino entero fue usted. Y sí, y así se refleja en las actas y en las reuniones de los grupos de trabajo que ustedes montaron. Ustedes querían que se arreglara el camino desde Tallante hasta Isla Plana. Y sabían, y el señor Enrique Pérez Avellán, que es el más viejo del lugar, el más mayor del lugar, puede dar fe de ello, era descabellado pretender que se arreglara el camino pasando por la rambla. Y aún así lo presentaron a una convocatoria y pidieron la autorización de todo. No de una parte, no. Las autorizaciones se piden de un proyecto. Y el proyecto era, desde Tallante hasta Isla Plana, hubieran hecho ustedes el proyecto desde Tallante hasta el inicio de la rambla y se hubiera hecho. Entonces, y usted viene ahora a decirme a mí que arregle yo. Usted ha sido 4 años presidenta de la Junta Vecinal con competencias de mantenimiento en ese camino. Y usted fue la que estuvo en las reuniones para arreglar el camino de una punta hasta la otra. Si yo hubiera sido, ¿sabe lo que hubiera hecho? Agarrar el que se podía hacer. Usted lo hizo de otra manera.
El caso es tirar balones fuera, señor Ortega, porque eso es lo que hay. Sí, sí, porque me venga, cuatro años presidenta. Cuando se aprobó el camino yo no estaba de presidenta, eso para su información. Y usted ha estado 4 años de distrito y le hemos pedido ayuda muchas veces. Y sabe que los pasos de Rambla o son competencia también municipal, solo hay que informar. No hay proyecto por parte del ayuntamiento presentado ni en Confederación, ni en medio de natural, ni de nada. Y se dijo allí que si no era la zona de la Rambla, se podía invertir en la zona donde no hay. Ya está, hay que arreglarlo entre todos, solo te he preguntado. No es ni que me enfade ni que me... No, es por la seguridad de los vecinos. Y ya está, muchas gracias.
Mire, por finalizar, un acta de su junta vecinal, presidida por usted. La presidenta explica que si se mete en internet el proyecto está. Sí, lo dice usted, no me diga a mí que no hemos hecho el proyecto, si usted está diciendo en un pleno de su junta vecinal que sí. Y le pregunta el vocal, ¿se está pendiente entonces del permiso de la Confederación? Dice, sí, son los trámites administrativos. Publicar en internet.
Pues entérese bien, porque el proyecto allí no llegó. Muchas gracias. Y fin de la cita.
Pues entonces usted mintió en ese pleno de la Junta Vecinal, donde dice, sí, el proyecto está en internet.
Yo no mentí a nadie. Está en trámite, pero ¿qué lo tiene enviar yo? Un vídeo que hicieron con un dron,
señor Diego, para calcular el dinero. Señor Ortega, perdón, usted disculpe. Un vídeo que hicieron con un dron que estaba en internet y midiendo la velocidad, pero proyecto mandado a la Confederación para autorización no hay por parte de nadie.
Ve cómo sabe usted más de este camino que yo. Gracias, señora presidenta.
Su pregunta, señora Castejón, 330.
Voy a leer la parte expositiva que vale para el resto de preguntas. Y como decía el señor Jiménez Gallo, yo también lo voy a parafrasear. Como redactándola también me lié un poco, voy a ser más concreta todavía, que aparece en el texto registrado. Esta misma exposición es para el resto de preguntas y dudas con respecto a las cámaras de videovigilancia. La primera es el coste total que asumirá cada junta. Esto es en base a las dudas que miembros de las juntas vecinales nos han comunicado acerca de cómo se va a acometer el procedimiento y otras cuestiones sobre la decisión del Gobierno de elaborar el proyecto para tejer una red de cámaras de videovigilancia en el municipio. Esto va a suponer la instalación de cámaras de seguridad en zonas de interés policial en barrios y diputaciones, va a servir para aumentar la seguridad en nuestros barrios y nuestros pueblos y vaya por delante, y hago especial énfasis, que desde SI Cartagena lo vemos una muy buena iniciativa, que en materia de seguridad, ¿cómo que nos vamos a negar? Pero que lo que nos llama la atención son las preguntas y las dudas que tenemos, que por eso formulo en este pleno. La primera es que si cada junta vecinal asume el coste total de la adquisición e instalación de lo que le va a costar a cada junta sus cámaras de videovigilancia o solo reteniendo 5.000 euros le vale a cada junta, le correspondan más o menos. Esa es la primera. ¿La formulo, señora presidenta, la formulo todas juntas o cómo lo hago? Si se me contestan, yo voy rápida. Esa es la primera.
Pero son distintas.
Sí, pero no, para no vamos... y para concretar más...
No, es... no, si lo que pedimos una vez fue precisamente la Junta de Portavoces que fuera pregunta a pregunta.
Por eso, le estoy reformulando mucho más clara si los concejales lo han podido comprobar. La parte positiva es la misma y estoy diciendo, la primera, con los 5.000 euros que ha retenido cada junta, ¿es suficiente? ¿Le toquen el número de cámaras que toque cada junta? Dos, ¿considera el equipo de gobierno que es una injerencia por parte del Ejecutivo local el decirle a cada junta que tiene que retener esos 5.000 euros? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Otra. ¿Cree realmente el equipo de gobierno que había necesidad de convocar de una forma extraordinaria y urgente, a tenor del titular que dio el gobierno, los plenos de las juntas vecinales tratándose de una cuestión tan importante en materia de seguridad? Otra. Este proyecto se va a licitar de forma conjunta y, por tanto, es un gran contrato, un gran proyecto que se va a hacer a través de la mesa de contratación del Ayuntamiento, o cada junta vecinal tiene que contratarlo. Y como retiré una, no sé si he olvidado otra, pero como ustedes tienen las respuestas, me dicen si he olvidado alguna.
Le responde el señor Yorca y creo que también alguna la señora Martínez. Sí,
pues si
señor Yorca.
Si alguna no he preguntado, pues la formulo. Gracias.
En relación a la pregunta número 30, la primera pregunta, no. Y la segunda, informar que las juntas vecinales aportarán 5.000 euros y los distritos 15.000 euros.
Señora Martínez.
Sí, respecto a la pregunta número 31, pues no consideramos que es una injerencia. De media, las juntas vecinales han aumentado unos 22.800 euros, que aun quitando estos 5.000 euros, les quedan 17.800 euros más con respecto al año pasado disponibles. Por lo tanto, el agravio económico no es como el que usted plantea en el cuerpo de su moción. Pero, aún así, señora Castejón, usted trae esta pregunta aquí y con todo el cariño, sin sonrojarse. Cuando fue usted, con su Partido Socialista, quien trajo ese gran plan de asfalto al que fueron junta por junta pidiendo cantidades astronómicas que las juntas tenían que aportar para poder asfaltar sus calles. Cantidades que había que quitar de su presupuesto, que en aquellos momentos era, en algunos casos, casi la mitad de la actual. Aquello sí que fue un agravio en el presupuesto, pero teníamos que poner el dinero y, bueno, pues se puso, cada junta pues puso la cantidad que creyó conveniente en medida de las cantidades que había que poner. Y ya está. O sea, agravio o injerencia, no consideramos que 5.000 euros sea una injerencia. La 32, que esta era… sí, porque la premura, ¿no? Pues sí, los trámites se tenían que acelerar para la instalación de, o sea, para sacar el proyecto de la instalación de esas cámaras, porque la seguridad de los cartageneros no debe esperar y usted no admite que es un tema necesario y es una buena idea como lo acaba de admitir. Por lo tanto, era necesario una celeridad.
En relación a la pregunta 33. El proyecto se encuentra en tramitación y es Seguridad Ciudadana, el Departamento de Seguridad Ciudadana, quien lo va a gestionar para trasladarlo a contratación y publicar la licitación lo antes posible. Sí. Y en relación a la pregunta 34, bueno, pues indicarle también que será licitado, como hemos dicho, de forma conjunta y será adjudicado a través de mesa de contratación. Con esto lo que hace el Ayuntamiento, bueno, es unir todos esos contratos y evitar un posible fraccionamiento, optimizar la contratación y mejorar la oferta. Como consecuencia de ello, pues entendemos que se producirá un ahorro en el presupuesto, lógicamente. Gracias, señora presidenta.
Tan solo con respecto a… Bueno, gracias por la respuesta, me ha quedado suficientemente claro. Tan solo decirle a la señora Martínez que precisamente hago la pregunta de la injerencia y comentamos por qué fue criticado por su partido el famoso plan de asfalto y por eso nos llamó la atención de aquello de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. No pensaba sacarlo, pero una vez que usted me lo ha sacado, ya le digo yo que por eso fue la pregunta, porque nos extrañó. Pero en cualquier caso, y con esto concluyo, por supuesto que he dicho, y lo vuelvo a decir, pero para que no haya confusión, que en materia de seguridad ahí vamos a estar, ahora, sin prisa pero sin pausa. O sea que en cuanto a la celeridad, no confunda usted que, como he dicho, que por supuesto que vamos a votar a favor en cualquier materia que dentro del ámbito competencial favorezca la seguridad ciudadana de los pueblos, de los barrios, del centro de la ciudad, pero no significa que se haga prisa y corriendo. Así que simplemente matizarlo. Y no he repreguntado ni crear debate, simplemente aprovechar el tiempo que me quedaba. Muchísimas gracias. Me ha quedado todo muy claro.
Sí, pero que puede responder el Gobierno porque puede terminar en las preguntas puede terminar el Gobierno y, por tanto, si quedan unos segundos, si lo quieren utilizar, aunque le haya quedado claro, como estaba diciendo la señora Martínez que quería intervenir, que si quiere intervenir No sé si le queda tiempo.
Solamente lo que quería añadir era con respecto a lo que decía antes de lo del contrato, que no, en aquel momento el Partido Popular votó en contra, por supuesto, porque no eran las mismas cantidades ni el mismo presupuesto lo que teníamos en las juntas vecinales.
Señor Pérez Avellán, su pregunta 335.
Sí, muchas gracias. Travesía en los Velones. ¿Qué mejoras y actuaciones complementarias tiene prevista el Gobierno municipal realizar al estado actual que presentan las dos travesías urbanas de los Velones, la T312-2 de 1.100 metros lineales, que es lo que actualmente conocemos como la calle mayor de los Velones, y el tramo de 700 metros lineales de la F54, que es la que sale de la orilla de allí del estanco y que va hasta la localidad o al restaurante Campo Verde, recientemente traspasada al consistorio? ¿Qué mejoras y actuaciones,
señor Ortega,
realizará complementaria? Gracias.
Sí, muchas gracias. Me remito a la respuesta que le da en la pregunta 3.11. Es una travesía que está en el mismo convenio y cuando tengamos redactado el proyecto de ejecución de las obras que se vayan a cometer, no tengo ningún inconveniente en comentárselo.
Señor Jiménez, su pregunta 336.
Gracias. ¿En qué estado se encuentran los trámites del pliego del contrato de eficiencia energética anunciado por la alcaldesa hace 2 años con el objetivo de reducir a la mitad la factura eléctrica y renovar las instalaciones a tecnologías más modernas y de menor consumo? Gracias.
Ortega.
Sí, está en redacción de la estructura de costes para su remisión a la Junta Regional después de unos cambios que han introducido los técnicos.
Señora Ruiz, su pregunta 337.
Gracias, señora Presidente. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo para que el Centro de Restauración de la CAR proceda a la restauración de la talla de la Virgen del Rosel? Gracias.
Señor Blaqueáis.
Gracias, señora Presidente. El día 18 del corriente se recibió visita del director general de Patrimonio Cultural, que, acompañado por el jefe de servicio del Centro de Restauración, acordó con el párroco de Santa María de Gracia que a finales de noviembre, tras el triduo, la talla será trasladada al Centro de Restauración para su estudio radiográfico y toma de decisiones. Gracias.
Señor Jiménez, su pregunta 338.
Gracias de nuevo. ¿A qué cantidad asciende la campaña de limpieza de imagen que está llevando a cabo la empresa Licarsa? Gracias.
Señor Ortega.
Sí. Bueno, Licarsa dice en su pregunta que es una empresa municipal. No es una empresa municipal, es una empresa mixta, como usted sabe. El importe de la campaña no lo conocemos, puesto que el Ayuntamiento no paga a Licarsa nada en concepto de esta campaña de concienciación que están haciendo. El Ayuntamiento paga a Licarsa ahora lo mismo que antes por tres conceptos, que son planta de tratamiento, limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Muchas gracias, señora Presidenta.
Entonces, bueno, vamos a ver, lo digo porque es interesante saberlo. No tenemos ni idea de si se está pagando con cargo a las certificaciones que le pagamos o lo está pagando aparte la empresa, o sea, me refiero a la otra socia de esta empresa. No lo sabemos, lo digo porque, claro, hay un tema ahí preocupante. Se está gastando mucho dinero, miles de euros en esa cuestión, no sabemos cuántos, y se están debiendo atrasos a los empleados, y como empresa mixta que es, nos debería preocupar. Entonces, si creemos que, como tienen ustedes representación en el Consejo de Administración, deberían indagar un poco más. O lo saben, si se está pagando con cargo a las certificaciones, o lo está pagando FCC. No sé si tienen claro eso.
El tema de los atrasos nos preocupa. Usted lo vincula a esto. Cuando dice se paga con cargo las certificaciones, el Ayuntamiento paga en tres conceptos: planta de tratamiento, limpieza viaria y recogida de basura, ¿no? Y la empresa gestiona todo lo que hace a través de su gerente, por eso tiene el 90% de las acciones, con el dinero que recibe. Es decir, no sabemos lo que paga en campaña de publicidad, lo podremos preguntar en un consejo de administración, igual que no sabemos lo que se gasta en ruedas o en neumáticos, si no lo preguntamos o si no analizamos las cuentas de años anteriores, lo mismo que no sabemos lo que pagan en combustible. O sea, y esto ha sido así siempre. O sea, no es que se pague una certificación en concepto de campaña de combustible o de otra cuestión. Nosotros pagamos por el servicio de limpieza, por el servicio de recogida y por la planta de tratamiento. Y con eso gestionan la empresa, pagan los atrasos, que deberán de pagarlos, ya se lo adelantamos, y gestionan la empresa mixta.
Señora Ruiz, su pregunta 339.
Gracias, señora Presidente. Vamos a ver, hubo una resolución el 24/7/23 en el cual obliga a la Dirección General a que ustedes hagan un proyecto en el plazo de un mes para la demolición de la Poterna del Socorro. Pues queremos saber en qué punto se encuentra el cumplimiento de esa orden. Gracias.
Señor Braquea.
Gracias, señora Presidente. Tras aprobación del proyecto en la Dirección General se ha solicitado informe a los servicios, a la asesoría jurídica, para poder sacarlo a contratación. Gracias.
Señora Ruiz, su pregunta 340.
Gracias. ¿Cuándo facilitará el Gobierno local el listado de solares del casco histórico que hayan tenido intervención arqueológica, incluyendo la fecha de la misma?
Señor Braquiay.
Gracias, señora Presidente. Mire, para facilitarle esta información, se ha revisado el archivo del Museo Arqueológico y se ha hecho el vaciado bibliográfico de las publicaciones de la comunidad autónoma, que son dos. Las memorias de arqueología, que empezaron a publicarse en 1985 hasta el año 2004, esto se ha terminado ya, y la publicación de las jornadas de patrimonio, que empezaron en 1989 y vamos por el año 2004. También queda por delante el estudio de todas las publicaciones de la revista Mastia y también el estudio de los registros de depósitos arqueológicos, tanto de nuestro Museo Arqueológico como de la Comunidad Autónoma, que empezaron a hacerse en el año 2005. Por ahora llevamos 145 solares con su estado actual, tras la excavación arqueológica, y vista la magnitud de la tarea, pues pusimos a una persona específicamente con la tarea. Sinceramente, no le sé decir cuándo vamos a terminar. Espero que no dure mucho. Gracias.
Pero me interesaría saber si va a ser en esta legislatura o me voy a tener que esperar a después de 2027, en el que ya…
No, por supuesto. Yo pienso que… Yo creo que antes de verano, mayo, junio, quizás.
Yo creo que para solicitar, para hacer una excavación arqueológica en un solar, necesitan una licencia municipal del ayuntamiento, ¿no?, para poder hacer la excavación.
Claro.
¿No resultaría más fácil buscar las licencias, los números de licencias de excavaciones de solares y con esa manera, en vez de todo el trabajo enorme o ingente de investigación que está usted haciendo, irse directamente a las licencias de excavación arqueológica y cuando acaba?
Ya, pero es que estoy obedeciendo a la pregunta, vamos, lo que usted pidió.
Mi pregunta
no, pero perdone, vamos a ver. Usted pidió fecha, sí, solar, su fecha, sí, y el estado de la excavación, por si se podían hacer sótanos o tenían que quedar visibles o no.
No.
Sí, está en su vamos, no sé si lo tengo por
no,
aquí.
Yo mi pregunta iba dirigida a cuándo se podría construir en los solares cuya investigación arqueológica estuviera ya terminada. Construir. Yo ya no digo ni sótano ni no sótano. Es cuando
esto
puede estar terminado.
Vamos a ver. Esto es del 14 de diciembre pasado.
¿Esa es la primera pregunta o la segunda vez que pregunte por lo mismo? Bueno, o sea,
yo creo que debe ser la primera, pienso que es la primera.
Es que en la primera nos liamos usted y yo porque usted se remitió a las derivadas matemáticas o a las integrales.
Pero usted preguntó, claro, vamos, sí, a ver, usted preguntó, ¿puede facilitar el Gobierno municipal un listado completo con ubicación exacta de los solares que han tenido ya una intervención arqueológica integral? Aquí vino el conflicto.
Exactamente.
La fecha en la que esta se realizó y si el hallazgo de los mismos implica o no su conservación obligatoria en sótano. Entonces, como aquí nos encontramos con el problema de siempre, antes de la aparición de los ordenadores, las cosas están en papel y generalmente van a archivos. Por eso hay muchísimo material, muchísima excavación que se realizó antes de que aparecieran los aparatos de la tecla. Y por eso los estamos peinando, nada más. Pero yo creo que nos pueden quedar 2 meses. Y es un trabajo serio. O sea, que nos va a servir a todos, como reitero que le dije en cierta ocasión, me parece interesante.
Ya, pero me hace gracia que usted se vaya a la primera pregunta cuando me la tumbaron porque decía que no se había preguntado.
Bueno, pero es que yo voy a lo que usted pidió.
Yo no le pregunté nada de
pero
eso.
Pero usted no quería saber si se podían
conservar. Quiero saber, señor Braquea, si usted lo sabe de sobre cuánto tiempo llevan ciertos solares de Cartagena con la excavación arqueológica completada
y que hasta la fecha no se ha procedido a la edificación.
O acudimos a esos sitios que le he dicho o no va a haber manera.
Vale, pues
yo usted siga, pero nosotros vamos a seguir con la tarea hasta que la terminemos.
No, pero a mí me lo da todo, porque a lo mejor luego hago alguna publicación o algo, porque va a ser muy interesante. Gracias.
Nada, como teníamos el servicio colapsado, pues pusimos una persona.
Tengo una duda, no sé si hay que darle más volumen al cronómetro para el próximo pleno. Cuando suena es porque hay que parar. Lo digo porque si no tengo que estar cortando, que no me importa, pero por favor, cuando suene que se ha acabado el tiempo, pues ahí ya tienen que dejarlo. Gracias, señora Ruiz, gracias, señor Blaqueáis. Señora Pérez, su pregunta 3.41.
Gracias, señora presidenta. Después de la negativa de los vecinos de Pozos Estrechos sobre la construcción de un ecoparque en la zona donde se planteó, ¿dónde tiene pensado este Gobierno su nueva ubicación? Gracias.
Señor Ortega.
En el polígono de La Palma, en una parcela municipal del suelo terciario que tenemos allí. Y el otro, porque son dos, lo haremos también en el polígono de Los Camachos. Muchas gracias. En otra parcela municipal.
Señora Castejón, su pregunta 3.42.
Gracias. Voy a decir solo también la pregunta. A la hora de adoptar decisiones municipales que afecten a proyectos urbanísticos que deba aprobar la Junta de Gobierno local, que en el Ayuntamiento de Cartagena está formado por la coalición del Partido Popular y Vox, ¿qué posicionamiento tiene el Ejecutivo local acerca de esta cuestión, que es la que puse en la parte expositiva? ¿A favor o en contra de la propuesta de Vox, o a favor o en contra de prorrogar la moratoria urbanística mientras que se alcance un consenso y participación social y política? Como no he hablado de la parte expositiva, hablo de la Ley de Protección del Mar Menor. Gracias. Y de su tramitación parlamentaria autonómica. Gracias.
Señor Ortega.
Sí. Bueno, el posicionamiento de la Junta de Gobierno sobre una ley que no existe, no existe. Cuando exista, el posicionamiento será su cumplimiento, el de la ley, sea cual sea la que se apruebe en la Asamblea Regional, que es donde se aprueban las leyes de este rango. Sobre los proyectos urbanísticos que puedan pasar por Junta de Gobierno o por Pleno, los grupos municipales de Vox y PP ya mostraron su opinión y la hicieron pública. Lo atiene usted en el acuerdo programático que firmamos ambos grupos municipales y que son públicos. Gracias, señora presidenta.
Repregunto porque he optado por, en lugar de leerme en mis ratos libres o en mi rato de dedicación exclusiva a leer los programas electorales, a ejercer también el control al Gobierno que me da el reglamento del Pleno, formulando una pregunta oral y no una pregunta para respuesta escrita. Gracias.
Pues a mí me parece muy bien que usted dedique su tiempo libre o el de su dedicación exclusiva a lo que usted considere. Yo lo que le he dicho es que usted pregunta cuál es nuestra opinión sobre una ley que no existe. No. Sí, no existe. No existe. Y en materia urbanística, lo que se va a aprobar en Junta de Gobierno o en el Pleno, PP y Vox ya dijimos lo que íbamos a hacer y lo hicimos público. Y si quiere, si no lo quiere buscar, yo se lo digo. Las normas urbanísticas que desarrollaremos, que se aprobarán en el Pleno, incluyen, como ya dijimos, desclasificar todos los grandes desarrollos urbanísticos previstos en el borde del Mar Menor. Ya lo dijimos.
Ustedes lo dijeron antes de que hubiera el debate parlamentario del 17 de abril. He querido simplificar, haciendo caso a la presidencia y a la Junta de Portavoces durante todo el Pleno, aun con el riesgo de descontextualizar la pregunta, saltármela, y usted me está obligando a tener que recalcarla. No le he pedido su posicionamiento político e ideológico acerca de la tramitación de una ley, porque para eso sí, efectivamente, si considero, hago seguimiento del debate parlamentario. Pero, como ha sido público esa discrepancia, es normal que me preocupe que el Ayuntamiento de Cartagena tiene la oportunidad de generar más certidumbre o más incertidumbre acerca de los proyectos urbanísticos. No los que van a las comisiones de urbanismo, no los que vienen al Pleno, sino los de Junta de Gobierno formada por un partido, por dos partidos que ideológicamente piensan diferentes. Creo que es una pregunta perfectamente fundada, donde no me tiene que mandar a leer un acuerdo que se hizo hace tiempo, porque la problemática surgió el 17 de abril. Si usted ya considera que ha respondido, yo le quería repreguntar esto porque no le preguntaba acerca de la ley. Quizás está mal expresado cuando pregunto los que afectan a proyectos urbanísticos que deba aprobar la Junta de Gobierno. Ya está, era eso. Que no, pues le traeré proyecto por proyecto, o como simplemente era la oportunidad de que mande un mensaje de más certidumbre, o ya está, simplemente era eso. No de carácter ideológico.
Ya, pero que la certidumbre o no la está poniendo en duda usted. Sí, sí. O sea, los grupos municipales de Vox y PP firmamos un acuerdo y nos ratificamos en él y lo estamos cumpliendo escrupulosamente, igual que cuando usted firmó otro acuerdo, pues se cumplió escrupulosamente. No hay que dudar de nada. Que pueda haber desacuerdos en otras administraciones no tiene por qué afectar al Ayuntamiento de Cartagena. Y lo venimos demostrando día a día. Sí, es que no. Entonces, quiero transmitir toda la certidumbre a aquellas personas que puedan estar observando el pleno en esta materia. El acuerdo que firmamos los representantes de los grupos de Vox y del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena se mantiene tal y como lo firmamos. Y esperamos que hasta el final de la legislatura. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchísimas gracias. Y ahora sí, señor Ortega, me ha quedado claro. Porque siempre surgen cuestiones como nos pasó a nosotros con la moratoria urbanística. No venía en el pacto, pero al final saltó todo. Y hay que era simplemente eso. Pero muchísimas gracias.
La diferencia es que usted el otro pacto sí se lo leyó y este no. Claro, por el otro lo afectaba y este no. Yo me leí los dos. Gracias, señora presidenta.
Porque de los dos era formaba parte.
Señora Graña, su pregunta 343.
Buenas tardes. ¿En qué situación se encuentra el transformador eléctrico que está situado en Barrio Peral? Gracias.
Señor Ortega.
Sí. Entiendo que el transformador eléctrico es el transformador de la calle Juan de Dios, que los vecinos han solicitado desde tiempo inmemorial que se quite, porque transformadores eléctricos en Barrio Peral hay varios y creo que su estado es en servicio. Estamos negociando con Iberdrola el traslado de ese transformador a la parcela donde se ha construido el centro de salud, que hay uno ya y ya se hizo una previsión de ampliar su espacio. Esto. Iberdrola tiene ahí un transformador desde tiempo inmemorial, antes de las viviendas colindantes. Tienen totalmente consolidado el derecho a tener ese transformador ahí, por lo cual el ayuntamiento tendrá que costear una parte del traslado del transformador. Esta información ha sido transmitida a los vecinos, bueno, en concreto a la Asociación de Vecinos de Barrio de Peral, y esperamos poder ultimar el acuerdo con Iberdrola en los próximos meses. Ya hemos mantenido diferentes reuniones y los técnicos nuestros y de Iberdrola están cuadrando qué hacemos nosotros y qué hacen ellos y cómo lo materializamos en un acuerdo en Junta de Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias. ¿Hay alguna pregunta in voce? Pasamos a los ruegos. El ruego del señor López Escolar.
Sí, gracias. Este ruego viene a decir que el Gobierno local haga lo posible que las fuentes del municipio dejen de funcionar cuando haya episodios extraordinarios de viento, como bien pasó en Semana Santa, con objeto de evitar molestias a transeúntes y conductores. Gracias.
Gracias. Tomamos nota de su ruego. Señor Segado.
Sí, gracias, señora presidenta. Hasta nuestro grupo municipal han llegado quejas sobre el estado de las canastas que se ubican en el bulevar de la Avenida Nueva Cartagena. Las canastas, muy utilizadas por los vecinos de la zona, llevan semanas rotas, no pudiéndose utilizar. Además, las líneas de juego están mal puestas desde hace mucho tiempo. Se colocaron a lo ancho de la pista, pero las canastas se tuvieron que colocar a lo largo de la avenida. Por seguridad, para que los balones no se escaparan a la carretera, por lo que las líneas están colocadas del revés. Por todo lo expuesto, presento el siguiente ruego, que el Gobierno municipal repare las canastas rotas existentes en el bulevar de la Avenida Nueva Cartagena, así como que cambie y corrija las líneas de juego que permiten el disfrute de las canastas. Gracias.
Gracias. Tomamos nota de su ruego. Señor López Escolar, tiene tres ruegos más. Los dice, por favor.
Gracias. En el reciente arreglo de la calle Camino de Arsena, situada en La Manga, nos encontramos una papelera que dificulta el paso y, en algunos casos, no dejando las medidas estipuladas. Una de las soluciones podría ser reubicarla entre los alcorques para poder dejar el paso libre. Por lo anteriormente expuesto, el ruego que presento es que se lleve a cabo para facilitar la accesibilidad ante la temporada estival, dada que es la mayor afluencia de esta época del año. Gracias. ¿Sigo? En la reciente estreno de Avenida del Cantón nos encontramos los jardines, tanto los que quedan a los lados de la carretera como en el bulevar, con una evidente falta de mantenimiento. Por el ruego viene a decir que el Gobierno municipal le ponga solución a la falta de mantenimiento de los jardines en la zona indicada. Y el siguiente ruego es que, bueno, considerando que los que este tipo de móviles publicitarios con los que se adjuntan las imágenes, además de marcar la hora y la temperatura, ocupan mucho espacio visual. Podemos evidenciar que no están en funcionamiento ni siquiera son eficientes. Contribuye a la saturación de la información y afecta a la estética urbana. Somos conscientes de la necesidad de preservar la armonía visual y el entorno urbano para el disfrute de los cartageneros. Pues el ruego viene a decir que le busque una solución a este tipo de relojes de bubis publicitarios. Gracias.
Gracias, señor López Escolar. Tomamos nota de sus tres ruegos más. Señora Castejón, su ruego.
Sí, también me voy a saltar la parte expositiva. Ruego al Ejecutivo local que ya sea convocando Junta de Portavoces Extraordinaria o a través de los órganos que considere oportunos, mantenga informados a los grupos políticos que forman parte de la Corporación Municipal acerca de la situación actual en materia legislativa autonómica sobre la protección del Mar Menor que afecte a las decisiones a adoptar por el Ayuntamiento de Cartagena en esta materia y no del posicionamiento que tengan los partidos que conforman el pacto, sino ahora mismo mientras se tramita la ley y de repente tenga que decir sí o no el Ayuntamiento. Gracias.
Sí, tomamos nota de su ruego, señor Torres.
Sí, hace un ruego in voce que no llega esta mañana. Los vecinos del entorno de la calle Escorial nos piden que, por favor, en las próximas cruces de mayo se instalen o se refuercen los aseos químicos de la zona, ya que la calle, al ser una calle estrecha y más o menos escondida, pues tienen luego problemas a la hora, ¿no?, de que la gente orine por la zona y que realmente, pues bueno, que se refuerce. ¿Cómo? La calle Escorial, la que va donde la de la calle del Aire a la calle Mediera. Bueno. De la calle del Cañón a la calle Mediera.
Gracias, señor Torres. Tomamos nota de su ruego.
Yo tengo un ruego registrado, no in voce. Lo formulo. Que el Gobierno municipal lleve a cabo a la mayor brevedad posible el arreglo de todos los desperfectos que presenta la vía pública de la Avenida de los Toreros y se proceda a una mejor adecuación en la accesibilidad de la misma, en la accesibilidad. Y, bueno, lamento que he registrado 15 fotos porque específicamente los vecinos me insistieron en que la registrara. Entonces, vaya por delante que lo he hecho porque me lo han solicitado y para facilitar también a la hora de que el Gobierno aborde estos desperfectos, que sepa exactamente a todo lo que se refieren. Muchas gracias.
Señora Ruiz.
Yo es que a mi grupo se le olvidó registrarme una moción, con lo cual lo transformo en ruego y ya preguntaré. Es que ruego que el Gobierno coloque unas placas conmemorativas en el lugar donde estuvieron.
Se ha pasado la comisión de calle.
¿Esta? Sí. Ah, pues no sabía. Vale, pues ya está. Gracias.
He quedado con la curiosidad, pero bueno, la veré en la comisión, ¿no? La comisión. Vale. No habiendo ningún asunto más a tratar, siendo las 6:23, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Gracias.